A los 6 años le comenzó a interesar la política. A los 12 ya hizo campaña por el sí. Este año anunció su precandidatura presidencial. No vamos a decir que es muy políticamente correcto, tiene una lengua bien filuda. Y muy bienvenido, acá estamos con el diputado Johannes Kaiser, hoy día independiente. ¿Cómo estás,
Yo de lo más bien, echándole para adelante porque para atrás no cunde, dicen en el campo.
Johannes? Sí, ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí vamos a querer conocer más a este personaje que ya sale en la encuesta, que eso ya no es nada menor, siendo que no era una persona que ha tenido toda una vida política de salir en cargos públicos y todo eso, así que es como bien impactante, ¿o no?
Quizás sea esa la razón por la cual estoy apareciendo en las encuestas. El hecho de que exista tan poca renovación en la política nacional significa que existe también el efecto novedad. Eso por un lado. Y por otro lado, no, a ver, el mensaje que yo represento y yo transmito es un mensaje que la gente conoce. Es una oferta política que Chile tuvo, pero que se fue perdiendo y diluyendo a través de la mala gestión o de la inconsecuencia de ciertos de los actores políticos tradicionales.
Claro. Bueno, pero vamos a partir ahora con la niñez, ¿ah? Queremos conocer a cuando eras más bajo. Después de revisar muchas entrevistas de tus hermanos, tuyas, los tres han señalado que tuvieron una infancia que fueron hijos del rigor. En la práctica, ¿qué significó que fueron hijos del rigor?
Muchas mudanzas. Mi padre a principios de los 90 quebró. Fue una fase económicamente muy dura para nosotros también. Su esfuerzo por mantenernos en el colegio, yo me acuerdo todavía de una cosa no menor. Todos los días por camino de ripio, mi papá tenía que llevar en un viejo Land Rover a mi hermano al
Son
colegio en
seis.
Villarrica, exactamente. Yo en ese momento creo que ya estaba en el internado de Temuco. No, no fue una situación sencilla desde el punto de vista de la comodidad o de la cohesión incluso de la familia. En mi caso particular yo terminé yéndome primero al internado, después a la escuela militar. Y eso no, eso igual marca. Igual
Claro.
marca.
Pero tenían, o sea, pasaron frío.
Bueno, en el sur el que no pasa
Sí,
frío
bueno, pero
no.
ya, pero claro, pero puede haber una estufa para todo un galpón o hubo necesidades así como que básicas que no se podían cubrir.
No diría eso. No diría que hubieron necesidades básicas que no se pudieron cubrir. Pero sí, en algún momento la situación fue dificultosa.
Ya, perfecto. Lo dice solo por lo económico. Tus padres, bueno, Hans Christian y Rosemary, luego de tener estos 6 hijos, se separaron.
Correcto.
Y a diferencia, como lo que se usa más en Chile, lo que uno ve, es que los hijos se quedan con la madre. Aquí los hijos se quedaron con el padre y con la línea paterna. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, es una situación que se produce en muchas familias, que de repente una persona, uno de los padres, es víctima de una enfermedad, en este caso de un desorden psicológico. Entonces nos quedamos con mi padre.
Esquizofrenia.
No voy a entrar al detalle.
Ya. Tú en una entrevista, cuando hablaron los tres hermanos en el Mercurio, dijiste que ella era ecologista, macrobiótica y vegetariana.
Y esotérica.
También esotérica. Bueno, es que el
Esotérica, no, sí.
macrobiótico va con lo holístico, con lo.
Venía, no, sí, venía el paquete de Frente Amplio completo.
Ah, ya, sí, pues medio frente amplista esto. Bueno, me imagino que entonces esa condición de enfermedad crónica influyó en la separación. Pero ustedes, ¿cómo fue ese momento de dejar a la madre y estar con el padre? ¿Dónde se fue la madre?
Mi madre se quedó en su casa, y nosotros nos fuimos al otro lado del lago, donde mi abuela. ¿Y cómo fue para nosotros? Bueno, supongo que para todos los niños el hecho de que se constate que algo no funciona y no puede funcionar, es siempre traumático. O sea, no es ningún placer, no es una época de mi vida que yo recuerde con nostalgia.
No, claro, y a ti te tocó más grande,
A mí me tocó un poco más grande, sí.
adolescente.
Entrando a la adolescencia.
Ya, perfecto. ¿Y qué relación has tenido tú con tu madre a lo largo de la vida después de esa separación?
Yo diría que es la relación de aceptar, de aceptación, de que uno, a ver, uno como persona, como niño, espera o asume que los padres son perfectos. ¿De acuerdo? Y parte del hacerse adulto es entender de que no existe la persona perfecta. Y entender también de la mano de eso de que uno se debe a los padres más allá de los errores que puedan haber cometido. Se debe también a sí, se debe a sí mismo, a través de sí mismo. ¿Por qué? Porque tú en la medida en que eres capaz de perdonar a los padres, eres capaz de vivir contigo mismo también, cuando te haces adulto y con tus propios errores. Porque nadie es perfecto.
No, y ahí uno dice, chuta, no era tan fácil, parece.
Así es.
Ya.
Así
¿Y
es.
tú has
Es muy
perdonado?
fácil condenar cuando uno es niño chico. Y el proceso de hacerse adulto es entender primero, aceptar lo que no se puede cambiar. Y efectivamente también entrar en el proceso del perdón y de la recuperación del cariño.
¿Y tú has recuperado el cariño por tu
Yo creo que
mamá?
sí.
¿Sí? ¿Y la ves?
La veo cuando voy al sur.
Ah, ya, perfecto. Y ella está mejor. ¿Qué vida tiene?
La cuidan, o sea, está viviendo en está viviendo en el campo. Es bien irónico porque yo volví de Austria después de muchos años. No llevaba ni 2 días o 3 días en Villarrica y se le quemó la casa. Entonces fui el primero en llegar. Yo no podía creer que yo no había tenido todavía el tiempo, porque me estaba mudando y todo el tema de ir a verla personalmente. Y como no tiene su teléfono, no era nada alcanzable, entonces era un poco complejo. Cuando me vio, se sorprendió un poco. Y en este momento está siendo cuidada, está delicada de salud. Tuvo una pequeña crisis y estamos haciendo lo posible porque tenga una vejez digna.
¿Y tu papá volvió a rehacer la vida en pareja?
Mi papá sí tiene una pareja desde hace bastantes años. Yo creo que en ese sentido mi papá es mi papá. O sea, mi papá tiene su propia aproximación al mundo
Ya.
y muy interesante por lo demás. Pero creo que sí, en su vida personal, él siempre ha sido una persona muy ordenada.
Perfecto.
Entonces, si tú tienes dos polos, el
Sí.
desorden absoluto y el orden absoluto, es una cosa bien
El
interesante.
yin y el yang.
Absoluto.
Ya. ¿Y quién es la persona que te dio cariño de chico?
Bueno, los dos.
Ya. Ah, te
Los dos.
sentiste querido.
En mi infancia, sí.
Y después de la separación.
Después de la separación, yo diría más bien mi padre, pero la distancia también, en el sentido, no ha ayudado. Porque,
¿No ha
bueno,
ayudado o ha ayudado?
no, no
Ya.
ayudaba, porque habiéndome ido primero al internado en Temuco, después a Santiago, se produce una separación física, y en ese sentido no es tan fácil, ¿no?
¿Eso te afecta hasta el día de hoy? ¿Tú crees que es una...? Porque leyendo las... las piezas que se pueden ver en todo lo que revisé. Es una infancia y una adolescencia súper dura.
Es un antecedente. Es un antecedente, pero eso es lo que uno lo va formando.
Claro.
A uno lo forman. Uno no se forma solamente de la mano de cosas buenas. Uno se forma también de la mano de las cosas malas, de las dificultades que uno tiene que superar. Y en la medida que uno es capaz de superar esas dificultades, uno se hace una mejor persona.
Sí.
O trata de serlo.
Sí, pero de repente eso es más fuerte. Por ejemplo, no voy a referirme a todas las cosas que leí, de las cosas que pusiste en Twitter y todo, pero hay una que sí me llamó la atención. Me preguntan por qué no tengo pareja y ahora cuento que él está casado y tiene una niñita exquisita de 10 meses, pero en este tiempo no estabas casado. Me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia. Ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido. Y para mantener a una huevona empoderada, prefiero volverme maricón.
Para que vea que no soy homofóbico.
Claro.
En primer lugar, esa es una respuesta. Es una respuesta a una feminista.
Ya.
Y esto era el 1810.
Ya, estábamos todos.
Y entenderás que la verdad es que escribí lo más provocativo que podía escribirle a una feminista.
Perfecto, pero a veces hay cosas que salen del inconsciente. A lo que voy. ¿Tu mamá no era de las mujeres que hogareñas que estaban
no,
en la casa?
No, sí era.
Ya. Ah, ya, o sea, no es que a lo mejor brotó alguna rabia de niño.
No, mi rabia era contra el discurso, ese discurso infame que dice el violador eres tú, todos los hombres son violadores, todos los hombres son unos monstruos, etcétera. Yo no le he puesto la mano encima nunca a una mujer. Entonces me siento profundamente ofendido cuando llegan y a uno lo tratan solamente por el hecho de haber nacido con ciertos gametos, ¿ya? Como si uno fuese un criminal. Y la verdad es que encuentro absolutamente inaceptable que esta sociedad empiece en la práctica a tratar a grupos, como si fuesen el problema.
O sea, los hombres serían el problema.
Entonces los hombres, de acuerdo con el patriarcado, el hombre que no se ha deconstruido, el hombre que no es como ellos quieren, el hombre que no se somete al poder político que demanda entonces el feminismo. Entonces, ese hombre es un problema, es una amenaza, es un violador, es un delincuente, es un criminal. Yo lo encuentro de una patudez increíble.
¿Es una discriminación?
No, es una discriminación, porque discriminar no es malo. Yo puedo discriminar si me gusta la ensalada o me gusta la carne. Si la discriminación es algo que nosotros en el ejercicio de nuestra libertad podemos hacer de manera permanente. Pero tener una ideología que dice, ¿sabes qué más? Este grupo es el culpable de todos los males de la sociedad, a través de la historia, etcétera. La verdad es que si tú cambias el sufijo hombre por judío, por negro, por ahora blanco o lo que fuera, terminas en la misma lógica perversa. O los burgueses, es perverso, es en sí es malo, es decir, todas las personas de un grupo, ¿ya? Porque a mí me conviene políticamente, son las culpables de que el mundo no sea perfecto, de que el mundo tenga...
Lo entiendo.
No es justo.
Porque cuando lo transforma en ideología, tú te sientes ofendido, dice. Y las mujeres no tenemos derecho a sentirnos ofendidas porque éramos incapaces relativas o no podíamos votar, o teníamos que hacerle caso al marido yendo para atrás, o si no te podían pegar. De hecho, había permiso para pegarle a la mujer. Sí. En Chile tuvimos mucho tiempo esa legislación.
Sin duda, pero tú estás pensando nuevamente en términos colectivos. Entonces, la injusticia del pasado justifica la injusticia para el futuro. Nosotros tenemos que entonces cometer injusticia hacia el futuro, hacia un grupo, ¿ya? Porque se cometieron injusticias en el pasado. Y castigamos, lo vemos por ejemplo con el tema indígena, castigamos a personas que nunca cometieron alguna de las cosas que tú me estás describiendo en razón de, bueno, para beneficiar a personas que nunca sufrieron. ese tipo de,
Claro, porque
de
nacieron en
conducta.
esta
Entonces,
época y no en la anterior.
es un tema, donde al final tú lo único que haces es invertir los factores, pero el nivel de injusticia se mantiene siendo el mismo.
O sea, ¿tú estás de acuerdo en que de la historia ha castigado fuertemente a la mujer por nacer mujer?
No, yo creo que es una mezcla. Tú tienes una mezcla entre lo que es el tema efectivamente legal y tienes un tema también biológico. La mujer efectivamente, la mujer tiene un componente en su propia vida que la diferencia del hombre y en ese sentido la ha hecho más vulnerable. Si el control de la natalidad existe desde 1960, ¿no? Y antes de eso el control de la natalidad era muy difícil, lo cual ponía a las mujeres en una situación especialmente vulnerable, de lo cual efectivamente se aprovechó hasta cierto punto. En torno a eso se estructuró la sociedad. Ahora, el tema del derecho a voto, poca gente se acuerda que el derecho a voto en Chile, hasta poco tiempo atrás, hasta hace 100 años, 110 años atrás, era censitario. O sea, no era ni siquiera hombres contra mujeres, sino que eran los que tenían las lucas con los que no tenían las lucas. ¿Cuándo se introduce el derecho a voto? Se introduce de la mano de lo que es el servicio militar obligatorio para todos los hombres. Ese es un hecho. En Estados Unidos el derecho general de voto, lo mismo, y por eso Suiza se demora tanto, hasta 1977, para entregar el derecho a voto, porque iba conectado. Ahora, la pregunta era, si tú haces el servicio militar, ¿tienes derecho a voto? Si no haces el servicio militar, ¿tienes derecho a voto? Esa era la pregunta que en ese momento se tenía que aclarar. Y se llegó a la conclusión de que como las mujeres también estaban trabajando y estaban pagando impuestos, tenían derecho a representación política y por eso tienen derecho a voto. Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría negarle a las mujeres ese derecho en razón del principio de no taxation without representation.
Pero, o sea, está bien. Tú dices que ahora se está yendo al otro extremo de la bola, digamos, de la historia a lo largo, hubo injusticias con la mujer, pero ahora están estas feminazis, digamos, estas corrientes que se quieren como vengar, digamos, en vez de buscar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Bueno,
Eso un poco.
lo ves a través de ciertos proyectos de ley que, por ejemplo, proponen la inversión de la carga de la prueba en caso, por ejemplo, de acusación de abusación, de por ejemplo, acoso sexual, abuso sexual, lo que fuera.
Pero tú entiendes que esa mujer esté con rabia.
No, yo por supuesto que entiendo que esté con rabia,
Ya.
pero no como colectivo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Yo no creo en la rabia colectiva.
No, pero una cosa es decir no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, pero otra cosa es decir, pucha, son mujeres que generalmente, para que tú sepas, las mujeres feministas, feminazis, han sido abusadas sexualmente. ¿Ya? Hay estudios, hay libros. Entonces, tienen una historia muy difícil.
No me cabe la menor duda,
¿Ya?
pero ahí la pregunta que hay que responder es la siguiente. Bueno, ¿y dónde está la sanción para los que lo hicieron? A ver, tú tienes aquí un tema cultural, ¿ya? Tú tienes aquí un tema cultural y tienes un tema de formación. Y esto, por lo demás, en Chile, extrañamente, cruza las clases sociales,
Sí, claro.
¿ya? O sea, el tema de los abusos, el
En
tema de
todas
los,
partes.
es en todas partes. Y nos habla de una sociedad que está moralmente corrompida hasta el tuétano. Pero eso no tiene que ver con hombres y mujeres, tiene que ver con un problema de corrupción
Pero,
moral.
Johannes, el abuso sexual, físico del hombre a la mujer es de Adán y Eva hasta hoy. No es porque estemos corrompidos hoy. Siempre tienes que pensar, el hombre tiene más fuerza física, es el que tenía la plata, el poder económico, y el que pone la plata pone la
Pero la
música.
sociedad.
Entonces, no es algo de abusos hoy, eso ha sido a lo largo de toda la historia. Por
Es
eso
que ese es el
te pregunto, ¿tú no
punto.
entiendes que a lo mejor haya un grupo de mujeres que se siente violentada en la manera de, por nacer mujer, porque también tenemos que
Pero ¿cómo te
llegar,
vas a sentir violentada por lo que? Pero
el
te hago la
abuso sigue
pregunta.
hasta hoy.
Pero te hago la pregunta. Está bien. Efectivamente existen casos de abuso. Por lo demás, el tema de la violación, etcétera, es delito desde tiempos romanos.
Ya,
O sea, a ver,
pero ocurre igual.
pero es que eso no significa, a ver, momento, si eso significa que la sociedad desde tiempos los romanos condena esa conducta. El hecho de que se cometa un delito no
Bueno,
significa que lo estamos justificando. Efectivamente,
pero la
por eso
Iglesia
es un
Católica,
delito.
por ejemplo, permitía, obligaba a la mujer a entregarse al hombre si estaban casados. O sea, también existe, por ejemplo, la violación en el matrimonio. Entonces,
Yo
podemos
no
llegar a
voy a
muchos temas.
defender a la Iglesia Católica
No, yo
aquí
tampoco, estoy
porque no
diciendo
me voy a meter en
que a
ese
lo que
punto.
voy es que siempre has estado en desmedro. Entonces tú dices que hoy día te sientes atacado como hombre por todo esto. ¿No
No
entiendes
siento que
que, no
individual.
entiendes que las causas crean una
No,
consecuencia?
siento que individualmente no tienen derecho a acusar a todo hombre de ser un violador. Siento que no existen las culpas colectivas y menos las culpas históricas. Y el que trata de imponer eso lo hace porque tiene una agenda. Y esa agenda es una agenda de poder. De hecho, si tú ves en Chile, interesantemente, desde que tenemos o sea, no desde que lo tenemos, pero de la mano de todas estas políticas, tú no tienes una Ministerio de la Mujer, etcétera, tú no tienes una reducción de los casos.
No. De hecho,
Tú tienes
desgraciadamente,
un
la
aumento.
violencia ha aumentado en los jóvenes.
Entonces la pregunta es, bueno, ¿estamos acercándonos a las causas efectivas? ¿Es este heteropatriarcado, este sistema patriarcal opresor que supuestamente está en esta pieza, ¿ya? ¿La causa de la violencia? ¿O puede ser que la causa de la violencia vaya de la mano del consumo de droga aumentado, del consumo de alcohol, que tradicionalmente ha sido muy potente en nuestra
¿Tú crees
sociedad?
que va por ahí?
Yo creo que si tú buscas a un hombre que haya salido a matar a una mujer porque es mujer, que es la lógica que está detrás del femicidio,
¿Sí?
va a ser difícil encontrarlo. Pero si tú buscas a un hombre que salió a matar a una mujer por un problema de celos, drogado y alcoholizado, es más fácil encontrarlo.
Ya, no un
O sea,
tema de género.
no es un tema ideológico. No creo que sea un tema ideológico, no creo que exista en ese sentido, bueno, puede existir el psicópata
Sí, enfermo, digamos.
que lo conocemos, pero creo que la gran mayoría, o una de las cosas que explica los aumentos radicales de violencia que estamos viviendo, tiene que ver con dos cosas, con dos elementos. Uno, la disolución de la familia nuclear, porque hay problemas de socialización seria de los hombres jóvenes, ¿ya? Y dos, el aumento del consumo de drogas y alcohol. Porque lo que hace el consumo de drogas y alcohol es reducir tu tolerancia o sea, o aumentar tu tolerancia a cosas que de otra manera no harías.
Perfecto, perfecto, ya, y bueno, pero y tú hablas con más hombres que dicen, ¿sabes qué? Yo también me siento atacado, me siento maltratado, es una conversación que se da entre hombres,
No, yo no diría eso. En
¿no?
primer lugar, porque no se ve bien andar hablando de este tipo de cuestiones.
No,
Uno. Dos,
por
pero si tú lo ves, por ejemplo, en las asociaciones de padres a los cuales les han quitado, por ejemplo, el derecho a visita de los hijos, ¿ya? Pues los tribunales de familia, de alguna manera, sí actúan con perspectiva de
No
género,
sé, yo lo he visto
¿ya?
también al revés.
Bueno,
Ya, pero no
pero
importa.
estamos hablando de aquí un tema estadístico,
¿Ya?
¿ya? Entonces lo ves en esas agrupaciones, lo ves en el debate en el Congreso respecto de normas.
¿Tú
Cuando
crees que va a haber una reacción de los hombres? Yo lo he pensado mucho, mucho rato. O sea, porque, exacto, hay leyes que están buscando más igualdad, que a veces se pasan para la punta y todo eso. ¿Tú crees que podría venir una reacción así como feminazi, machonazi?
No, no creo.
¿No?
No, por una razón muy sencilla.
¿Qué?
Porque es psicológico. Los hombres hacen aquello que creen que quieren las mujeres que hagan.
A ver, ¿cómo eso? ¿Cómo?
Así funciona la sociedad. Los hombres van a tratar de ser aquello que creen que las mujeres quieren que ellos sean.
Ah, o sea, va a cocinar porque a la mujer le gusta que
No creo,
cocine eso.
no creo que
Eso.
sea, pero ese
Pero para
elemento
allá,
también,
eso es.
pero en esa dirección va.
¿Y por qué? ¿Y por qué tan?
Porque al final también es una estrategia reproductiva.
Ah, para acercarse. el macho para acercarse a la hembra.
Exactamente. Entonces no creo que ese sea el caso. Ahora sí van a producirse injusticias brutales, como las que se produjeron en España.
O sea, con más fuerte la ideología.
La biología siempre es más fuerte que la ideología. Mm. La realidad, eso que decía Lenin, que si la teoría no está de acuerdo con la realidad, tanto peor para la realidad, al final la realidad te termina pegando igual.
Perfecto.
Y la realidad es que un hombre joven, en edad reproductiva,
con
etcétera,
se va
a poner las plumas o se va a poner lo que sea necesario para gustarle a la que sea su potencial pareja.
Perfecto.
Y eso es parte del sí, escenario.
No, sí, es que es divertido, pero sí. Cambiando de tema, totalmente ahora el área de cómo piensas políticamente, porque no te has referido directamente a varios personajes importantes de hoy día. En una frase, ¿qué piensas de los siguientes políticos?
Ah, chuta. Okay.
De Bukele.
Tipo consecuente que hizo lo necesario.
Ya. ¿Estás de acuerdo con lo que ha hecho?
Sí.
¿Sí?
Yo creo que la alternativa era peor.
Ya. Eres un fans, digamos.
No, ¿no? Yo no soy fan.
Ya.
Yo no soy fan de nadie,
yeah.
No soy ni siquiera fan necesariamente de mí mismo, no creo en la idolatría.
Yeah.
Pero creo que cuando tú estás en una situación tan delicada como la que estaba viviendo El Salvador, las soluciones o son duras y radicales o no hay solución.
Ya, yeah. O sea, un Bukele le haría bien a Chile, por ejemplo. Como dijo Pamela Giles acá, dijo que el momento, no dijo si estaba a favor o no, pero que era el momento de un Bukele, un Milei o un Trump. Para Chile
definitivamente necesita que se reordene su sistema político y que se vuelva a imponer el imperio de la ley. Mm. Si es necesario hacerlo como Bukele, habrá que hacerlo como Bukele. Noboa en Ecuador también ha mostrado cómo ha ido recuperando algo.
¿Y tú que vas de precandidato, supongamos en el escenario que sales, tomaría el camino de Bukele?
Partes de ese camino, sí.
Yeah.
Partes de ese camino, sí. Por ejemplo, el tema de ampliar el espacio carcelario.
Yeah.
Es evidente que tú no puedes tener paz social si tienes a los delincuentes en las calles. Entonces tienes que ampliar el espacio carcelario. Tienes que perseguir a las pandillas, tienes que perseguir sus flujos de dinero. Y si es necesario, tienes que quitarles a través del combate, si es que lo dan, el control de las poblaciones, el control del, del territorio nacional. No hay otro camino. No existe el diálogo, las políticas sociales son políticas que normalmente empiezan a agarrar después de una generación, sobre todo cuando trata de recuperar, por ejemplo, la sociedad culturalmente, etc.
¿Has estado con él?
No he estado con...
¿No has pedido reunión con él, juntarte con él para conocer su...?
Estoy muy interesado en ir para allá y conocer el experimento salvadoreño, pero hasta el momento no se ha dado la oportunidad.
Ya. Benjamín Netanyahu.
Bibi, Benjamín Netanyahu. No sé cómo leer a ese hombre.
¿No sabes leerlo?
No. Yeah. No sé cómo leer a ese hombre. No sé cómo leer ese conflicto, la verdad. Creo que es un conflicto que tiene demasiadas aristas de injusticia de demasiados actores al mismo tiempo. Entonces...
O sea, no eres...
No importa de qué lado te pongas, te pones siempre del lado equivocado.
Ya, o sea, no eres ni pro-palestino ni pro-israelita.
No, yo creo que Chile debiese... Yo soy pro-chileno. Yo creo que Chile, si quiere servir de alguna manera en ese conflicto, tiene que mantener una neutralidad que le permita ser un socio confiable para ambas partes para alcanzar
Perfecto.
Algún acuerdo de paz. Ponerse de un lado...
Como lo hizo este gobierno.
Como lo hizo este gobierno.
O el presidente.
De hecho, lo que hace es destruir nuestro capital político como para poder ser un mediador confiable.
Perfecto.
Yo sí, en un momento habría estado dispuesto, me habría interesado que Chile, teniendo la experiencia de dos comunidades, la comunidad palestina y la judía, que han convivido en paz en Chile, hubiese podido hacer o ofrecer sus buenos oficios.
Yeah.
Pero lamentablemente no nos fuimos por esa línea, sino que nos fuimos por la línea de hacernos parte o de implicarnos con una de las causas o de que están entonces ahí siendo defendidas.
Hitler.
Hitler.
En una frase.
En una frase, el resultado yo diría, del desplome moral de Occidente.
Ya,
Hitler es,
una consecuencia.
todos somos más o menos consecuencia, porque un hombre como ese llegue al poder, es la consecuencia del derrumbe de los imperios, es el consecuencia del derrumbe del cristianismo, porque en un mundo o en un país, en una Alemania realmente cristiana, un hombre que proponía lo que proponía Adolfo Hitler no habría llegado al
Tú
poder.
eres chileno-alemán. Angela Merkel en su minuto pidió perdón por todo esto de
Angela
Hitler.
Merkel, ese es otro tema histórico.
Pero ¿tú crees que está bien que Alemania haya pedido perdón por haber tenido a
Yo creo que
esta especie
estaba.
de monstruo?
Yo,
Los
Alemania,
monstruos.
yo no creo en las culpas colectivas, nuevamente. Creo que Alemania, los que gobernaron Alemania en su momento, los que lo eligieron, efectivamente tenían que pedir perdón los que estaban vivos.
Ya, no los de
Pero
ahora.
yo no creo en las culpas hereditarias,
Ya.
porque me parece que con eso tú también entras en la misma lógica que justificó la persecución de los judíos.
A ver.
Pero si a los judíos se les persiguió supuestamente durante casi 2000 años, no supuestamente,
Sí.
se les persiguió, ¿ya? Por haber asesinado a Cristo. Entonces, todas las generaciones para atrás eran igual de culpables que los que estaban en la plaza salvando a Barrabás.
Ya.
No,
Ya, o sea,
me explico que
sí.
la culpa colectiva es una forma de imponer poder, o sea, de aplicar poder o de adquirir poder, ¿no? Sobre personas que no han hecho nada malo.
Perfecto, o sea, claro, no, las culpas no se pueden heredar, digamos. Ya, y en el caso, tú que estuviste en un minuto que dijiste que estuvo en un momento nihilista, de todo, ¿en algún minuto te atrajo el nacionalsocialismo, el nazismo, o nunca?
De niño, bueno, de niño hay una anécdota ahí, que efectivamente en el colegio alemán en algún momento andaban repartiendo calcomanías de la suástica, etc. Y me pilla el director y llama a mi papá.
Tú estás repartiéndolas.
Sí, yo estaba repartiendo. Y mi papá me dice, oye, pero ¿cómo se te ocurre? Pues estás absolutamente enfermo. Yo le dije, pero papá, si en las películas los alemanes son los nazis, pues si yo soy alemán o descendiente alemán, entonces tendré que ser nazi. Y me dijo, no, 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 cabrón, así no funcionan las cosas. ¿Ya? En primer lugar, tu abuelo salió escapando de los nazis. Primer punto. Segundo punto, por esta y esta razón, los nazis son no solamente son un peligro, sino que son una degeneración de aquello que nosotros creemos que es bueno. Entonces, y eso fue, tengo que agradecerle mucho a mi padre. Siempre habló conmigo de estas materias como un adulto.
¿Y ahí te quedó
Pero
clarito?
me quedó meridianamente claro.
Ya, y
Pero
nunca más.
evidentemente es como, bueno, en general también hay gente que nunca pasa de esa fase. Cuando, por ejemplo, acusan, y no digamos que en este momento es santo de mi devoción, pero cuando acusan a José Antonio Kast de ser nazi por el hecho de ser alemán. Ahí están las películas. Entonces,
O
todos
como
los
ser
alemanes,
chileno y ser pinochetista.
claro, entonces todos los alemanes, todos los
Es lo
alemanes,
mismo,
todos
¿no?
los alemanes son nazis, todos los chilenos son pinochetistas, todos los
Ya,
cubanos les
perfecto.
gusta Fidel, no sé.
Ay, me está mirando que ya se pasa muy rápido esto, pero si tú fueras a llegar a ser presidente, ¿te gustaría ser un Milei chileno?
No, Chile tiene su propia idiosincrasia, Chile tiene sus propios problemas y
Pero
Chile
hablas de que
y
tienes una
Chile
democracia dura, porque si no van a llegar a una no democracia dura.
A ver, el gobierno tiene que ser autoridad y autoritario. Siempre los gobiernos tienen que ser autoritarios, porque para eso están. Si los gobiernos no son grupos de autoayuda, los gobiernos son los que tienen que imponer la ley. Y se impone la ley a través de la autoridad y a través de la fuerza del Estado. Entonces, la pregunta, ¿y dónde se hacen las leyes? Las leyes se hacen en el Congreso. Las
Sí.
representantes populares. Entonces, la
O sea,
idea, la
ocupar
idea,
toda la fuerza de la ley, digamos.
exactamente, toda la
Y
fuerza
tú
de la
dices
ley
que
es
Chile, vamos,
imponerla.
no, siempre anda pidiendo como perdón, digamos.
Yo creo que a Chile vamos cuando. Yo creo que a Chile vamos de repente le falta una visión de país. Le falta una. Son muy buenos administradores cuando llegan. Pero en la gestión política, por lo menos los dos gobiernos que tuvieron, el resultado fue que se le entregaron al siguiente gobierno automáticamente a la oposición. Y eso habla de un fracaso en la gestión política.
Claro, tú hablas que le falta espesor ideológico.
Yo digo que falta espesor ideológico para generar una política que sea capaz de convencer y llevar al pueblo de Chile
Perfecto. Y
a
no
una
puedo dejar de hacer
alternativa
esta
societal.
pregunta antes de irnos, aunque me miren feo. Axel anunció que quería ser candidato presidencial.
¿Cuándo?
Antes que tú.
Ah,
A
en
los
algún
po
momento, sí.
sí, a los pocos, al poco tiempo, tú anunciaste que querías ser candidato presidencial, o sea, y por una primaria. ¿Lo conversaste? ¿Tú se lo avisaste antes? ¿Lo conversaron? ¿Fue una estrategia? ¿Qué fue? Porque estético no se ve, digamos. O sea, que el hermano salga menor, diga que quiere ser candidato y después salga el mayor
Es que
y diga.
es un problema de tiempo. Si Axel dijo que yo hace que estaba interesado en algún, si le preguntaron si él sería
Sí,
algún cargo político, él dijo sí, yo sería presidente, pero no ahora, dijo.
no, pero eso, no, eso lo dijo después de que tú dijeras que querías ser.
No, eso lo había dicho antes.
Entonces, ¿encuentras estético esto de que si tu hermano ya había anunciado esto, salir tú, no, yo también quiero ser candidato?
Porque no es así.
¿Por qué no es así?
Porque ya te lo dije, Axel cuando le preguntaron si él estaría abierto para hacer algún cargo, y Axel siempre ha dicho que no iba a ir a ningún otro cargo que no sea el de la presidencia de la
Sí.
República, fue lo que repitió.
Por eso,
Pero él
ya.
también, pero un momento, pero él también dijo que no en esta vuelta.
¿Y no lo hablaron antes de que tú lo anunciaras?
Lo habíamos conversado también.
¿Sí? O
¿Sí?
sea, él sabía, no se enteró por la prensa.
No, que se va a haber enterado por la prensa.
Ah, ya, o sea, estaba
Pero no,
conversado.
pero es una pregunta que le hace un periodista a él. ¿Usted estaría dispuesto a hacer algún
Bueno,
cargo?
yo
Bueno,
podría haber dicho que no.
sí, pero un momento. Y entonces después te dicen, no, es que usted no estaba dispuesto. Es que cambió de opinión. Ya,
Ya.
perfecto. ¿Por qué decirlo? Si esta vez le ofrecen a Axel, Axel sería un tremendo presidente de la República. Y si le ofrecen a Axel mañana,
¿Y usted votaría por él?
yo votaría todo el rato
Aunque
por él.
esté a favor del aborto, porque usted está en contra, aunque esté a favor de despenalizar la droga, y usted está en contra, aunque esté a favor de la eutanasia consciente y todo
No
eso,
votaría
¿votaría por él?
por esas iniciativas en el Congreso, sin duda que no.
Ya, pero
Pero
valor, porque
creo
tienen
que
valores bien distintos en eso.
en esas materias tenemos diferencias fundamentales. Pero en una materia donde no tenemos diferencias fundamentales. Y es que entendemos que el Estado está para imponer la ley. Axel, si fuese presidente de la República, primero tendría que pasar por el Congreso con todas esas leyes.
Ya.
¿De acuerdo?
Perfecto. Pero igual votaría por él.
Yo creo que mi hermano sería un buen presidente de la República.
¿Quién sería mejor?
¿Cómo?
¿Johannes o Axel?
No me pregunte eso.
Pero esas son las preguntas que hay que poner.
Bueno, pero le voy a decir, pues le voy a decir lo siguiente. Yo creo que mi posición política es más completa.
Ya.
Por el tema, por los puntos que usted mencionó, pero
Ya,
son
las
discusiones.
encuestas y todo.
Pero son.
Y
No, no
sí.
por las encuestas,
Ah,
no.
¿por qué?
No. Porque. Y son discusiones que hemos tenido sobre mesa que son eternas. Porque efectivamente yo creo que en el tema por ejemplo, el tema del aborto, la eutanasia, y en el tema de las drogas, existen diferencias de aproximación, respecto de lo que hay que hacer.
Perfecto. Y si usted saliera presidente, ¿en qué cargo pondría a Axel? ¿Sí?
Yo creo que Axel sería un tremendo ministro de Economía.
¿Economía o Hacienda?
Economía.
Economía.
Economía. Hacienda en general es un cargo más, ¿cómo digo? Técnico.
Sí.
Mientras que, de hecho, Hacienda no es nada más que el tesoro, no debiese ser
Ya.
más que el tesorero de la nación. ¿Ya?
Ya, no, no le bajemos tanto el
No, no, no,
perfil al de Hacienda.
en economía
Tiene que pensar el.
se puede pensar el macro y
Ya.
tiene mucha influencia de economía en lo que son las autorizaciones
Perfecto.
para nuevos proyectos.
¿Y la Vanessa?
Cultura.
cultura. ¿Leif?
A Leif. A Leif. Pucha, es que ya me está haciendo repartirlo entre mí, me parece puro nepotismo esta cuestión.
Bueno, pero ¿en qué lo diría? Ya,
¿Ah?
no, me está
¿A Leif?
mirando. Sí, te salvó la campana.
No, a Leif, si fuese, a Leif lo mando a la Cancillería,
¿Ah,
definitivamente.
sí?
El mejor diplomático de todos los Kaiser.
Ya, está
Y el más
bien.
simpático de todos.
Está bien.
Lejos.
Bueno, muchas gracias por estar en Contracara. Se nota que está más trabajado para hablar,
¿Por?
Porque yo te conozco hace años y eras más deslenguado y ahora como estás en la encuesta y como que suele pasar y no sé qué, que puede ser candidato, como que te cuidan mal
Estoy en Cuaresma.
Cuaresma, ¿de qué tipo?
Yo soy ortodoxo.
Ah, ya. ¿Y qué pasa con las cuaresmas?
Bueno, es que yo me he comprometido durante esta Cuaresma a tratar de no usar un lenguaje más duro.
O sea, yo te diría el convidado fuera la cuaresma. ¿Cuándo
Más o
termina
menos.
la cuaresma?
5 de mayo.
Y de adrede, o sea, lo practica.
Lo intento.
Te ha resultado bastante bien, porque yo te
En
veo
esta entrevista, por lo
bastante,
menos.
sí, bastante bien. Ya pues, bien, bien con la cuaresma. Muchas gracias, Johannes. Que estés bien.
Muchas gracias a ti por la invitación.
El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Líbero.